Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. Y en este miércoles 26 de febrero vamos a despedir las transmisiones del mes con un tema que ha estado recientemente en el aire. Me refiero al tema de la unión aduanera. Para tratar este tema hemos invitado a nuestro colega economista, doctor Óscar Morales Barahona, catedrático y también investigador precisamente de esta área de materia de relaciones económicas internacionales. Óscar, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Un gusto, Gerardo, y un gusto saludar a todos los radioescuchas de la ISUCA, también a la comunidad académica del Departamento de Economía de la UCA y de todas las universidades. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente y estamos aquí a la orden para poder tener un diálogo bastante fructífero y objetivo sobre el tema de la unión aduanera. Así es que te reitero los agradecimientos.
¿Cómo no?
Así como al equipo de la radio también.
Así es, muy bien. Y Martín Posada, que está ahí, ¿verdad? Precisamente afilado, como siempre. Pues bien, sabemos que nuestra universidad, pues, ¿verdad? Su mismo nombre es Universidad Centroamericana, ¿verdad? Es precisamente su ámbito, es la región, ¿verdad? Y pues sabemos que desde hace mucho tiempo, hace unos 60 años que comenzó la integración económica en nuestra región, ha tenido sus altibajos y hoy con los eventos de este año, ¿verdad? El anuncio, la reunión entre los presidentes de Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Tenemos ese nuevo perfil que hoy se quiere lograr, al menos en primera instancia entre El Salvador y Guatemala. Recordando que anteriormente Guatemala había suscrito una unión aduanera con Honduras. Muy bien, como de costumbre, apreciables radioescuchas, vamos a oír la introducción a nuestro programa. Adelante, Martín.
Hoy hemos firmado la posibilidad de que los vuelos entre los dos países sean domésticos. Eso abre infinitamente muchas posibilidades de mejorar el comercio. Pero además de eso, hemos concluido con el presidente Bukele que se tienen que reunir las personas encargadas del tema de frontera, de migración, para que podamos, en el término más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes 3-4 meses, estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. Eso va a facilitar el comercio.
Amigo y amiga, escuchábamos al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien el pasado 27 de enero visitó El Salvador y sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele.
En ese sentido, esta noche en Hablando de Economía, conversaremos sobre la Unión Aduanera Centroamericana.
Como escuchábamos, Yamatei anunció una serie de acuerdos para la cooperación comercial entre ambos países.
Por ejemplo, se proyecta eliminar las fronteras para tránsito de personas y mercancías.
Además, han acordado que los vuelos entre ambos países sean considerados locales, con el propósito de reducir su costo y fomentar el turismo binacional.
Uno de los anuncios más importantes fue el ofrecimiento del presidente de Guatemala al gobierno de El Salvador de establecer un puerto en la costa atlántica guatemalteca.
También acordaron unir esfuerzos en la lucha contra las pandillas y los grupos criminales de ambos países.
Aún no son del conocimiento público los detalles de cómo se llevarán a cabo todos estos acuerdos, y la fecha en la que darán inicio todavía es desconocida.
Pero este paso es un avance hacia la integración económica del Triángulo Norte-Centroamericano. ¿Qué beneficios aportará la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador? ¿Y cuáles han sido los obstáculos a los que se enfrenta la integración centroamericana?
Bueno, para conocer las respuestas a estas y más preguntas, pasamos a cabina con Gerardo y nuestro invitado. No nos cambie.
Gracias, Martín. Óscar, tenemos varias preguntas en el tintero. Y pues una se refiere, ¿verdad? Si esto realmente es, se puede considerar un avance a la integración centroamericana, ¿verdad? O sea, una unidad mayor, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Ideal que existía, ¿verdad? En los años 50, 60, cuando nació el proceso. Y luego los beneficios, ¿verdad? ¿Qué traerá de bueno para Guatemala y El Salvador este proceso, ¿verdad? Que ha sido anunciado. Y luego, una tercera pregunta se refiere a los obstáculos para que en las condiciones actuales Centroamérica otra vez vuelva a estar, ¿verdad? O algún día llegue a estar unida. No solo económico, ¿verdad? Sino que en otros planos también. Pero el principal es siempre el económico. Bien, entonces podemos hacer las consideraciones que tengas a bien previas para llevar a nuestros radioescuchas, pues, de la mano, ¿verdad?, para este programa.
Muchas gracias, Geraldo, y gracias por la pregunta. Bueno, quizás en primer lugar, haciendo referencia a lo que tú planteabas al inicio, tenemos que tomar en cuenta y compartirle a los radioescuchas que, bueno, que El Salvador surge como Estado-Nación o logramos la independencia como una república federal, ¿verdad?, de Centroamérica, y eso se y nos estrenamos como, sí, como nación independiente, como una república federal de Centroamérica, y, sí, y es hasta 1837, 1838 que empezamos a ser como una, ya una, lo que es la República del Salvador. Entonces, el ideario de integración ha estado presente desde los orígenes de ser una república independiente. Tal como tú planteabas, en la década de 1951 se firma el Tratado de la ODECA, de la Organización de Estados Centroamericanos, que tiene un alcance más de carácter político, ¿verdad? Y en el 61 se suscribe el Tratado General de Integración Económica, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que es prácticamente la constitución económica de esa etapa de...
El marco general.
De marco general de esa etapa de industrialización alcanzada por la vía de la integración, ¿verdad? De tener un mercado ampliado en Centroamérica y que fue una etapa de mucho dinamismo económico que de alguna manera fue la base de un crecimiento sin precedentes en la historia de nosotros como región, pero también particularmente como país.
Oscar, antes de continuar, creo que sería oportuno escuchemos la sección de Cápsula de Conocimiento porque es una breve reseña de la integración centroamericana. Perfecto. Y luego le seguimos trabajando. Adelante, Martín.
Estimada audiencia, gracias por seguir acompañándonos en Hablando de Economía.
En esta cápsula de conocimiento compartiremos un breve recorrido histórico sobre la integración económica centroamericana.
El Mercado Común Centroamericano, MCCA, se creó en 1960 con la suscripción del Tratado de Managua, firmado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
A finales de los años 60, los cinco países habían eliminado las barreras al comercio intrarregional y adoptado un impuesto común para los productos provenientes de fuera de la región. Es decir, casi lograron conformar una unión aduanera.
Si bien el MCCA permitió estimular la industrialización, la región no estuvo libre de tensiones.
Los beneficios del proceso se concentraron principalmente en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, en detrimento de Honduras y Nicaragua.
Más tarde, en 1969, el conflicto entre Honduras y El Salvador marcó el final del auge del MCCA.
En los años 70, el avance del MCCA se estancó, y en los 80, los conflictos de Nicaragua y El Salvador fracturaron Centroamérica, aunque se mantiene el intercambio comercial.
Años más tarde, en 1991, en el marco del Protocolo de Tegucigalpa, la integración centroamericana es relanzada con la creación del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA,
el cual se creó bajo una nueva estructura institucional, enfoque y principios. Asimismo, este sistema incluye a Panamá, República Dominicana y Belice, además de los cinco países fundadores del MCCA.
Actualmente, el SICA se aproxima a cumplir 30 años de existencia.
Y respecto a los últimos acuerdos entre El Salvador y Guatemala, nos preguntamos, ¿en qué medida estos representan una profundización de la integración económica centroamericana?
Pasemos a cabina para conocer la respuesta de nuestro invitado. ¡Adelante!
Gracias, Martín. Oscar, estabas comentando pues precisamente que en esa década de los 60 fue el año de mayor crecimiento, de auge del mercado común. Y luego pues viene todo ese vaivén, ¿verdad?, de situaciones que nos han conducido hasta la situación actual.
Perfecto, gracias Gerardo. Y tal como la cápsula nos ilustraba, habla de como una posterior a la crisis de los 80, vienen los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, donde se habla de una región en paz, una región sin guerra, que prácticamente son los antecedentes para el protocolo de Tegucigalpa del 91, que habla de una nueva arquitectura de la integración. Y en el 93 hay que precisar que se dio el protocolo de Guatemala, que es el protocolo que actualiza el Tratado General de Integración Económica y nos permite el relanzamiento del proceso de integración económica regional. En ese marco se establece que la integración económica centroamericana es un proceso, y es un proceso que es gradual y progresivo, y que en el proceso puede establecer el protocolo de Guatemala que pueden haber avances de todos los estados partes o avance gradual por algunos estados partes.
Ah, entonces es flexible. Está bien, esa es una ventaja.
Establece una flexibilidad en el sentido de que si nosotros analizamos en el 60, cuando se da el Tratado de Managua, primero lo suscriben todos los países excepto Costa Rica. Costa Rica se adhiere en el 62. Entonces, eso de alguna manera, el protocolo de Guatemala rescata esa experiencia histórica, y así es como nosotros vemos que, por ejemplo, el convenio MARC protocolo de Guatemala establece que el proceso de integración es gradual, que algunos países pueden avanzar más rápidamente, y establece que, bueno, tal como Bela Balaza lo plantea, que es uno de los grandes maestros y padres de la integración económica, inspirado en el proceso europeo, establece la fase de la integración. Primero la zona de libre comercio, luego la unión aduanera, que es el tema que nos ocupa, y qué caracteriza la unión aduanera, para irlo compartiendo con nuestro radio
escuchas. ¿Cómo no?
En primer lugar, dice, bueno, la unión aduanera es... Primero rescata la dimensión de que es una zona de libre comercio. Entonces hay libre movilidad de las mercancías entre los estados parte, entre los estados que participan de esa unión aduanera. Es decir, es acumulativo, es decir, recupera la etapa anterior, que es la de zona de libre comercio. Pero otro elemento fundamental que plantea es que se eliminan las fronteras entre los países desde una perspectiva aduanera, desde la perspectiva de circulación de mercancías. Entonces se establece entre los estados parte un territorio único aduanero. Es decir, prácticamente solo se quedan las aduanas periféricas.
Sí.
Entonces eso de alguna manera significa que los productos de El Salvador, Guatemala y Honduras particularmente van a circular como que se estuvieran circulando al interior del país.
Tienen trato nacional.
Trato nacional, exactamente. Sí. Y al haber territorio único aduanero también implica el segundo criterio es que hay una política comercial externa común. Es decir, los países van a tener una política comercial externa común, y generalmente los análisis y los textos reivindican por política comercial externa común tener un arancel externo común.
Básicamente es la herramienta privilegiada.
Exactamente, un impuesto similar para los productos que vienen de terceros países ajenos a la Unión
Europea. Por ejemplo, de México.
De México, exacto.
Que sería la frontera terrestre. Inmediata sería México.
Entonces, ¿qué implica para que funcione la Unión Aduanera? Que el arancel, el impuesto que se le va a cobrar a los productos mexicanos, en este caso tenemos un tratado de libre comercio con México, pero imaginémonos otro país, por ejemplo, con Surinam, por ejemplo.
Sí.
El arancel que Guatemala le establece a los productos de Surinam tiene que ser el mismo que El Salvador establezca y el mismo que Honduras. Para que opere la unión aduanera, porque si no el problema es que puede haber una triangulación comercial. Ese país va a buscar el país que tenga el arancel más bajo. Y eso perfora el funcionamiento óptimo.
Lo distorsiona.
Exactamente.
Sí.
Entonces, para eso implica que debe haber una armonización de la política externa común. Y eso nos da una lección. ¿Por qué? Porque en la historia reciente, bueno, reciente llamaríamos en la década de los 90, tuvimos tratados de libre comercio que los países suscribieron.
Sí, proliferaron, ¿verdad? Exacto. Fue una fiebre de tratados. Una fiebre de tratados.
Sí. Y algunos se suscribieron de manera conjunta, como el primero, y otros de manera unilateral.
Sí.
Entonces, ahí eso demanda a los países de la región tratar de armonizar los aranceles para tener una política externa común y que esos aranceles no vayan a socavar o afectar el funcionamiento de la Unión Aduanera. Ese es un elemento, pero hay otro, Gerardo, también, y a nuestro radioescucha.
¿Cuál es?
En tema de la política comercial externa común están las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Ah, lo que llaman, Oscar, barreras no arancelarias.
Barreras no arancelarias, exacto. Sí, que generalmente no lo tomamos en cuenta.
Sí, por ejemplo, quedan de lado.
Si establecemos si hay una serie de normas sanitarias o fitosanitarias o reglamentos técnicos al comercio, deben de operar de manera similar, homogénea a todos los países. ¿Y eso qué requiere? Coordinación entre los países, coordinación entre las autoridades, porque no puede haber una disposición arbitraria de un país, porque ya hay acuerdos regionales que dicen que debe de imperar la normativa regional.
Sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a las arbitrariedades o a los comportamientos de carácter unilateral. Esto, de alguna manera, nosotros en el marco de la integración económica centroamericana ya lo tenemos reglamentado, también en el marco del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en el título 9, que se llama integración regional, ellos, que el país, que la región suscribió, se compromete a armonizar las políticas, las medidas a nivel sanitario, fitosanitario y de reglamentos técnicos. Ahí todavía hay una hoja de ruta que debemos de cumplir y armonizar.
Oscar, ese tratado con la Unión Europea, si mal no recuerdo, se suscribió en 2013, ¿verdad?
Exacto.
Por ahí.
Se suscribió en junio del 2012.
12,
y entró en vigencia en el 2013, exactamente, Gerardo.
Cómo no. Ahora bien, entonces todavía los países de América Central, incluyendo la Dominicana, no han completado ese proceso. ¿Cómo están, Oscar?
Fíjate que habían compromisos de carácter nacional y de carácter regional. Fundamentalmente, las principales, de alguna manera, desafíos que tienes en materia sanitaria y fitosanitaria, sobre todo, la normativa existe, pero la cosa es la aplicación ya de país a país. Por otra parte es el tema de la facilitación del comercio y infraestructura, particularmente de las aduanas entre los países. A veces hay que armonizar los instrumentos administrativos, por ejemplo, ahí hemos dado un avance porque
ya hay buenas noticias.
Hay buenas noticias porque antes, hasta aproximadamente el 2012, 2014, teníamos un formulario aduanero para el comercio intracentroamericano, es decir, todo lo que circula al interior de la red, que era el famoso FAUCA, Formulario Aduanero Único Centroamericano. Y para los productos que procedentes fuera de la región teníamos la declaración de mercancías. Entonces eran dos formularios diferentes.
Sí.
Pero imagínate para los operadores de las aduanas tienen que tener, digámoslo así como tengo yo aquí unos apuntes.
Sí.
De alguna manera la reglamentación o las condiciones que establece el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el de la Unión Europea, el de México. Entonces, eso requiere una complejidad de administrar tantos instrumentos, además de con dos formularios diferentes.
Sí.
Entonces, uno de los avances que ha logrado la región es el FIDUCA, el formulario único centroamericano. Entonces, eso yo creo que es una buena noticia.
Es una buena
noticia y que considero que está en la etapa, está dentro de los logros alcanzados de la etapa 1 de la Unión Aduanera. La Unión Aduanera tiene, o sea, los funcionarios de la institucionalidad regional,
la SICA,
desde SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, los grupos técnicos y los funcionarios de los países han visto a bien establecer tres fases. Una es la facilitación del comercio. Ahí tenemos mucho que hacer
todavía, por ejemplo, modernizar
las aduanas, evitar que, por ejemplo, que las mercancías dejen sabes que en promedio las mercancías en Centroamérica circulan alrededor de 14 kilómetros por hora.
Sí,
muy entonces lento, es demasiado lento.
Siendo una región
pequeña. Una región pequeña y que tenemos, no hay barreras lingüísticas, por ejemplo. Sí. Entonces no debería, pero es muy, hay el tema de las aduanas, el tema cómo compatibilizar los controles de seguridad con la no entorpecer la circulación de mercancías. No debería de ser así. Entonces, ahí hay muchos elementos que mejorar. La capacitación del personal a nivel de aduanas. La segunda etapa es la más compleja, es la modernización y convergencia normativa, que es lo que hablábamos, el tema de armonizar aranceles, armonizar instrumentos. También un reto que nos establece la Unión Aduanera es armonizar las condiciones fiscales y tributarias del país. Eso ya es, si ves, es algo, son desafíos más a mediano o largo plazo.
Y eso apenas es armonizar. Porque no estamos diciendo uniformar ni coordinar, sino que...
Exacto. Y el otro es el tema del desarrollo institucional.
Esa es la tercera etapa.
La tercera, que debe de surgir una instancia que administre los impuestos, los aranceles que se recaban, que vienen de terceros países y que haga el reparto respectivo a los países.
Entonces ahí habría que suprimir el Parlamento Centroamericano y los fondos destinados a ese parlamento que no sirve para nada a esa institución. Sería mejor.
Y ahí es, hay un reto también de administración de recursos. Y sí. Fíjate que yo veo que falta otro, Gerardo,
sí, ¿cuál es?
Que no está establecido, pero quizás es el tema del desarrollo productivo. O sea, para que una unión aduanera, de alguna manera, digamos, es la, si tú ves el marco institucional, jurídico,
sí,
administrativo, para que funcione, pero sí, digámoslo así, la energía, la fuerza que debe inyectar, claro, a la unión aduanera es el tema de que hayan capacidades productivas,
claro,
que haya desarrollo productivo, encadenamientos productivos, sí, y esa es una gran asignatura pendiente que tenemos.
Ya hay estudios, Oscar, de cadenas de valor regionales.
Exactamente.
Vaya, eso es un buen comienzo.
Así es. Hay inclusive buenas prácticas, por ejemplo, en el tema, sí, de textiles, ¿verdad?
Sí.
Hay, fíjate que yo, bueno, tengo la fortuna de,
sí,
de colaborar, ¿cómo?, y tener contacto y nutrirme del aprendizaje de nuestros estudiantes de la carrera de economía, que en el año 2016 me tocó asesorar una tesis muy interesante de Mauricio Castro, que está, un buen estudiante, y otros colegas, que hicieron una tesis sobre el análisis de cadenas de valor. Y eso a nivel de la integración centroamericana como un mecanismo de articulación productiva a nivel regional, claro, sobre todo atendiendo y entendiendo el problema que tenemos, Gerardo, y a nuestro radioescucha, de que cada año, por ejemplo, en El Salvador hay nuevos personas que se integran al mercado de trabajo, 60,000 personas, y que necesitamos generar empleo de calidad para esa mano de obra, y que hoy por hoy las políticas económicas y las políticas de desarrollo productivo no han dado los resultados esperados, y quizás eso sería un llamado a las actuales autoridades de tener en cuenta ese elemento, ¿verdad? Otro elemento de una, y rescatando los trabajos de investigación de nuestros estudiantes,
claro,
una tesis que unos compañeros hicieron en el año 2018, que era un análisis de los desafíos y de las oportunidades que establecía la Unión Aduanera para el caso salvadoreño.
Pero fue cuando El Salvador al fin se suscribió.
El protocolo de adhesión.
Que previamente ya la habían hecho. Tomaron iniciativa Honduras y Guatemala,
exacto,
si no mal no recuerdo, el 14 o el 15.
Exacto, sí, y entró en vigencia en el 15-16, ¿verdad?
Sí, por ahí, exacto, sí.
Y El Salvador es el tercer país que se suma. Y entonces, y ahí, bueno, yo creo que algo bastante importante de los trabajos de graduación y que quizás, sí, muchos centros de investigación no lo hacen y tampoco SIECA es hacer un análisis técnico de las ventajas y desventajas. Y yo quizás voy a traer a colación unos datos para compartir con
nuestro
radio escucha.
Claro.
Fíjate que si nosotros analizamos la composición del comercio de El Salvador y consideramos a Centroamérica como un socio comercial, después de Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial es Centroamérica. Es decir, somos una economía poco diversificada, pocos mercados, pero entre esos pocos mercados Centroamérica juega un papel fundamental. Es nuestro segundo socio comercial. Pero si vemos a El Salvador insertado dentro del comercio intracentroamericano, es decir, el comercio dentro de la región, vemos que El Salvador es el segundo país que más le vende a la región. El primero que más le vende es Guatemala por los órdenes de magnitud, tamaño, productos agrícolas, productos industriales. Pero el segundo que más vende es El Salvador. O sea, ahí todavía tenemos ventajas comparativas a nivel de exportación de productos manufacturados.
Hay potencial.
Hay potencial. Y si lo vemos en términos de la demanda, El Salvador es el país que más le compra a la región de productos elaborados en Centroamérica.
O sea que es el segundo vendedor y el primer comprador.
Exactamente.
Está bien integrado.
Entonces, yo tengo el atrevimiento de decir que El Salvador es el país que es, de alguna manera, es un catalizador de la integración centroamericana económica, y que Centroamérica no puede vivir sin El Salvador, y El Salvador no puede vivir sin una integración económica centroamericana.
Eso de suyo, Oscar, es una condición pues de suma trascendencia.
Y les voy a revelar otra intimidad.
Cuando
trabajé en SIECA, dirigiendo el área de estadísticas y estudios, allá en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, veíamos que de las mercancías que se comercian en Centroamérica, el 93% circulan a través del tráfico terrestre. Solo como un 5% por vía aérea y un 3% por mar. Entonces, fundamentalmente, la mayoría circula
por
tráfico terrestre. Pero del tránsito de mercancías que se mueve al interior de la región, el 60% circula por territorio salvadoreño. O sea que jugamos un papel clave a nivel logístico.
Entonces, el corazón del...
Somos el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Por eso la importancia de que desde los años 90 y 2000 tengamos la mejor infraestructura vial de Centroamérica. Es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero que debemos de seguir potenciando. Lo otro es trabajar y enfatizar más en la modernización de las aduanas. Entonces, eso de alguna manera es fundamental. Entonces, considero que, y respondiendo a la pregunta, al integrarse El Salvador y a adoptar el protocolo de adhesión al establecimiento de la Unión Aduanera y a la profundización, que tiene un nombre bien, bien simpático, que es el protocolo habilitante para la integración profunda, dice.
Sí, vaya, ya suena profunda, entonces, ¿verdad? Ya suena mejor.
Entonces, yo creo que sí hemos dado avances. Hoy lo que hace falta es la concreción de esos compromisos, de alguna manera legales, a nivel regional, en acciones que realmente mejoren las condiciones de la facilitación del comercio, que es en esta etapa en la que se centra, pero también en potenciar una base productiva que fomente los encadenamientos, fomente el empleo, y de alguna manera tratar de esa manera atenuar, no resolver, pero atenuar los problemas estructurales que tenemos, como el subempleo, la precariedad de nuestros mercados de trabajo. Así es que yo creo que puede ser, si lo aprovechamos, es una muy buena noticia.
Muy bien. Apreciados los radioescuchas, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa Hablando de Economía. Regresaremos en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.